Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Isabel, encargada de guardarropa del Museo Arqueológico Nacional. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué visita más chula, qué interesante, cuánto aprendimos Paloma Serrano, Juan Carlos Matamoros y yo en esa visita la pasada semana al Museo Arqueológico Nacional. Llegas allí, te encuentras la avalancha de niños y a Isabel atendiendo a todos y oyente de La Linterna. Así que muchísimas gracias y suerte. Menudo lío, ¿eh? Nadal, Rafa Nadal, positivo COVID, se enteró al aterrizar en España procedente de Abu Dhabi. Nota a destacar, hace dos días Nadal comió con el rey Juan Carlos. Eso, por suerte, por ahora no quiere decir nada. Lo importante es que Nadal se cure, se curará. La buena noticia es que el rey Juan Carlos ha dado negativo en una primera PCR. Dicho esto, sirve el caso para ilustrar la complejidad de la situación. Lo puede pillar cualquiera. Apliquemos, pues, el sentido común que no aplican quienes deberían legislar este carajal y tengamos calma. Los contagios aumentan, pero la gravedad del problema no es comparable a la de hace un año. Por cierto, la semana pasada ya te conté que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, había sido hospitalizado por COVID. Bueno, por suerte ya ha recibido el alta, seguirá recuperándose en casa. A la lista hay que añadir a la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Por lo demás, seguimos alucinando con las cosas de Sánchez, en concreto con el uso y abuso del Falcon, del helicóptero, con la que está cayendo. No hay nadie entre la legión de asesores y pelotas, nadie que se atreva a decirle que la imagen es patética. Mira, no te lo tengo que contar porque tú lo sabes mejor que nadie. El aceite de oliva se ha disparado más de un 25% y como el aceite, las frutas o las verduras. Nuevo récord en el precio de la luz. Hoy, 340 eurazos el megavatio hora. Y mira, mira el experimento que ha hecho La Voz de Galicia. Afirma la colega M. Sio Dopeso. El año pasado, exactamente ahora, fue a la compra y se gastó 253 euros. Hoy ha comprado lo mismo en las mismas tiendas y se ha gastado 299, 45 euros más, casi un 20% que le ha subido la cesta de la compra. Lo dicho, a ti te lo voy a contar. Bueno, en estas, y perdón por la insistencia, Sánchez lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a tirar del Falcon y del helicóptero para ir y para volver desde casa al Congreso de los Socialistas Catalanes. Le resbala todo. Y como no tenía ninguna empresa que visitar para hacer el paripé, se plantó en la delegación de gobierno en Barcelona y, en consecuencia, como le gusta decir a su persona, nos largó otro a lo presidente, para no decir absolutamente nada. No recuerdo nadie con menos empatía, con menos normalidad, con más distancia entre los pies y el suelo, más alejado de la realidad. Ya no es que le evite, es que se eleva por encima de los 50.000 pies de altitud que puede alcanzar un falcón. Por favor, yo, de verdad, aunque le cueste el puesto al valiente, que alguien se lo diga, que le digan a su sanchidad que lo del avión y el helicóptero es un escándalo similar, sí, sí, a lo del casoplón de Galapagar y la calle que sigue cortada por la Guardia Civil. Otra cosa de este día, por cierto, también surrealista. El nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, ha tomado posesión.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Universidades con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
O una de dos. O miente al prometer la Constitución, o mintió al votar en la pantomima del referéndum del 1 de octubre. O Constitución o referéndum. Las dos no valen. Y noticia del día. Elecciones autonómicas en Castilla y León para el 13 de febrero. Estaba cantado, aunque, lógicamente, el presidente Mañueco no me lo confirmó aquí, en este micrófono, hace una semana. La siguiente incógnita, ¿qué pasará con las elecciones andaluzas? Yo apuesto a que también se adelantarán un poquito en primavera. Y otra píldora, por cierto, hablando de esta España autonómica. La Generalitat ha destituido al mayor, Josep Lluís Trapero, al frente de los Mossos. Su sustituto, el comisario Estela, hasta ahora jefe en Tarragona. Se cumplen los rumores. Trapero cesado. Elena Burés firma en ABC. No lo quieren porque consideran que fue un Judas en el Tribunal Supremo. Se confirma que el puñetero procés no deja heridos, aunque sí deje indultados. Puigdemont, Torra, Junquera, los Puyolones, Artur Mas, ahora Trapero, los mangantes del Liceu, las empresas que huyen. Y termino, mi postdata. Tú, pensando en si te juntas o no en Nochebuena, y no te digo en Navidad, tú, buscando test por cualquier farmacia, y Sánchez, Illa, la presidenta de Baleares y no sé cuántas ministras, con 1.500 personas en la chupipandi del PSC. Al final, van a tener que hacer una PCR en Torrejón para subir al Falcón. Ya lo verás.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 20 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Varios presidentes autonómicos pedirán el miércoles a Sánchez que vuelva la mascarilla a los exteriores.
En el País Vasco se aconseja que no se reúnan más de 10 personas de dos núcleos diferentes. La Agencia Europea de Medicamento ha aprobado la nueva vacuna Novavax, la de Estados Unidos, que se administra también en dos dosis y tiene una eficacia del 90%.
El PSOE apunta a que la cúpula directiva del PP ordenó la operación Kitchen.
Dicen que Génova mandó espiar al extesorero Bárcenas en busca de pruebas que incriminasen a la formación. Los socialistas han presentado sus conclusiones tras la celebración de la comisión Kitchen en el Congreso. También aseguran que tanto Cospedal como Rajoy estaban al tanto.
Gabriel Boric, de la izquierda radical, será el nuevo presidente de Chile.
Ha conseguido casi el 56% de los votos frente a su adversario, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Boric tiene 36 años y ha pasado de liderar las manifestaciones estudiantiles al Palacio de la Moneda en menos de 10 años.
El Rey inaugura el AVE que conecta Madrid con Galicia tras 16 años de obras.
Ha supuesto una inversión de más de 9.000 millones de euros. A partir de mañana comienzan a circular los primeros trenes y se reduce el tiempo hasta Santiago, Pontevedra y La Coruña. Hoy ha llegado a Orense.
Detenido un hombre tras matar a la pareja de su exmujer en Gálvez, en Toledo.
La mujer ha resultado herida tras recibir varias cuchilladas. También ha sido dada de alta. Existían denuncias previas y el presunto asesino ha quebrantado la orden de alejamiento que estaba en vigor.
Prisión para el presunto asesino de su expareja y su hija de 11 meses en Liaño, en Cantabria.
Fue detenido el viernes, tenía una orden de alejamiento sobre la víctima. El Ministerio de Igualdad ha reconocido que este crimen machista ha sido un error del sistema porque la mujer había presentado denuncia.
6 heridos tras la explosión de un edificio en Lardero, en La Rioja.
Una de ellas ha tenido que ser trasladada al hospital por la gravedad de las quemaduras. Todo apunta a una explosión de gas. La detonación se produjo en un ático a las 7:30 de la mañana y se ha escuchado en varios kilómetros a la redonda.
Salvamento Marítimo trata de localizar a una patera cerca de Canarias.
En la embarcación hay 39 personas. Salió ayer por la tarde desde la región del Sáhara Occidental. En las últimas horas, más de 200 migrantes, entre ellos varios menores, han llegado a Canarias.
El volcán de La Palma cumple una semana sin registrar actividad.
Los expertos insisten en pedir cautela, no descartan que pueda reactivarse. Si se mantiene la situación, en 5 días se declarará oficialmente el fin de la erupción. De momento, la compañía Winter ha recuperado todos sus vuelos. Y nos queda algo de los deportes.
Esta noche termina una nueva jornada de Liga, Levante-Valencia a partir de las 9, y en segunda se ha suspendido el Lugo Sporting. Hay 23 positivos en el equipo gallego.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con precipitaciones en el tercio occidental peninsular serán más abundantes en el norte de Extremadura. También se extenderán por Andalucía de forma débil y dispersa. Pocos nubes o despejado en el área cantábrica y Pirineos. Nieblas extensas y persistentes en la cuenca del Ebro. Temperaturas ligeramente más altas. Los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de hasta 18 grados. Viento fuerte del sureste en los litorales del oeste de Galicia y del Golfo de Cádiz.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. A pocos días para Navidad, es casi misión imposible comprar un test de antígenos en una farmacia. En muchas han tenido que poner carteles informando que se han agotado. Queremos llegar lo más seguros posibles a las celebraciones familiares, claro, y optamos por hacernos una prueba en casa. Lorena Fernández.
Un positivo significa aislamiento y comunicárselo al médico de cabecera, pero con un negativo no está tan claro. Si te has cuidado en tus relaciones sociales y no eres contacto estrecho de ningún positivo, posiblemente ese negativo sea fiable, pero no de lo contrario. Vicente Larraga, investigador del CSIC, llama en COPE a tirar de sentido común ante las próximas reuniones navideñas.
Autolimitarse e intentar evitar al máximo las posibilidades de contagio.
Los expertos coinciden en que todos los test de autodiagnóstico que se venden en las farmacias por unos 5 euros son igual de fiables, capaces además de detectar cualquier variante del COVID, incluida la Omicron, que tantos quebraderos de cabeza está originando.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Iba a decir que nos vamos hasta Bruselas, pero santo Dios bendito, ¿pero qué es esto? Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes.
En carne mortal.
Exactamente, el mundo mundial ha venido a Madrid.
¿Cuándo te vas pa'l Pirineo?
Pues en cuanto pueda.
No me extraña. Está el patio como para no refugiarse por ahí. Oye, Enrique, ¿nos quieres hablar de otra carrera de armamento que está teniendo lugar ahora mismo? Estados Unidos y China. Y en la que las cosas parece que no van bien para nosotros, ¿por qué?
Bueno, de momento, efectivamente, no van nada bien para nosotros. Bueno, pues se trata de un escalón todavía inédito en el mundo del armamento. Son los misiles ultrasónicos. Son misiles que viajan a velocidades entre 7 y 8 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de una barbaridad de velocidad y, por tanto, escapan a cualquier tipo de contramedidas conocidas. Entonces, el mes pasado China consiguió, y lo dijimos aquí, que le funcionara el suyo. Para que te hagas una idea, la prueba consiste en dar la vuelta al mundo. Le faltaron 40 kilómetros, pero el misil dio la vuelta al mundo y no lo detectó nadie. Bueno, los americanos vieron, digamos, algo y de hecho fueron ellos los que lo contaron. Bueno, lo que está pasando es que Estados Unidos quiere también tener su propio sistema, porque hay que recordar que estos misiles son capaces de llevar armas nucleares, pero lleva 3 ensayos y los 3 ensayos ha fracasado. No le funciona a los americanos. Mientras que los chinos, sin mucho alarde, tienen ya definitivamente seguro esa tecnología.
Oye, ¿y los rusos qué dicen de todo esto? Porque están ahí en medio.
Claro, los rusos dicen que también lo tienen. Lo que pasa es que ellos...
Para que igual no hay que creerles tanto, ¿no?
Exacto. Ellos han hecho pruebas desde submarinos y dicen que funciona. Puede que sí, puede que no. Obviamente, en estas cosas... De momento, mejor no probarlo.
Ya.
Pero de todos modos, te hablaba de Rusia porque he estado viendo... Si te acuerdas, también hablamos aquí de lo que estaba pasando en Cuba con Nicaragua, que los nicaragüenses les habían dado, vamos, la dictadura de Daniel Ortega les había dado la posibilidad de entrar en Nicaragua sin visado. Y eso se presume que va a ser la válvula de escape para todos los cubanos que intenten irse hacia Estados Unidos.
Sí, porque llegan a Centroamérica, cosa que ya hacen muchos, pero de esta manera,
de una forma más tranquila. Lo que pasa es que todavía no hay vuelos, no consiguen, bueno, pues porque es que la situación en Cuba es bastante desastrosa.
Te iba a decir, hay un síntoma que refleja perfectamente el desastre económico, ¿cuál?
Mira, el desastre económico, por cierto, que les lleva a salir ahora por Rusia, porque salen por Rusia, pueden volar a Rusia y de Moscú van a Belgrado y de Belgrado se cuelan por los Balcanes y entran por Bulgaria o por Rusia o por Grecia en la Unión Europea. Y la situación en Cuba es que no solo políticamente, ya has visto toda la represión que hay, sino que se acaba de producir un hecho increíble. Yo recomiendo a la gente que busque las redes sociales de los cubanos para ver cuáles son sus comentarios. Pues resulta que les han dicho a los cubanos a estas alturas, que estamos a 20 de diciembre, que no tienen papel ni para hacer la cartilla de racionamiento del año que viene. Es decir, que les van a apuntar las cosas, el pan, los huevos, todo esto que ellos llevan no teniendo, porque claro, los comentarios de luego son de lo más ilustrativo, porque dicen, bueno, ¿qué más me da que me lo apunten en la del año pasado porque está vacía? Pero en realidad no tienen ni papel para hacer la nueva cartilla de racionamiento, que yo creo que esto es el colmo del desastre económico.
Pedazo señal, efectivamente. Enrique Cerveto, profesor, encantado de verte, compañero.
Igualmente.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, Necane.
Miércoles hay conferencia de presidentes pocas horas antes de que se celebren las cenas y comidas navideñas. Feijóo pide medidas cuanto antes.
A ver si tenemos un documento, lo más tardar mañana, para que podamos en el día de mañana valorarlo y el miércoles pues ya tener una información definitiva. Los ciudadanos necesitan saber lo que pueden y lo que no pueden hacer en estas fiestas.
Irene Montero, ministra de Igualdad.
Ha alertado sobre el riesgo que sufren las víctimas de violencia de género en estas fechas. Solo 9 de las 42 mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año habían presentado denuncias.
Como toda época en la que aumenta la convivencia con los maltratadores, estamos ante un nuevo momento de riesgo. Y por tanto, pido al conjunto de la ciudadanía, de las administraciones y de las instituciones en nombre del Gobierno de España que extrememos las alertas.
José Luis Restán es el director editorial de COPE.
El País ha publicado un informe con 251 casos en España de abusos a menores en el ámbito social de la Iglesia, recogidos en los últimos años a través del correo electrónico de este diario. La inmensa mayoría de los casos no se habían trasladado hasta ahora ni a la justicia ni a la propia Iglesia.
Hay de todo. Hay cosas que parecen muy verosímiles y hay otras que difícilmente se sostendrían en sede judicial. Hay 20 personas que ya han fallecido, pero es que además por el rango, es que hay muchas que no están datadas. En muchos casos no figuran los nombres de los supuestos culpables y eso hace difícil tomarse en serio el caso concreto de las víctimas.
Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC, en la tarde de COPE.
Quedan 5 días para que se dé por terminada la erupción del volcán de La Palma. Todos los parámetros señalan el agotamiento del proceso eruptivo, pero hay que ser cautos.
Que ese plazo de 10 días no están basados en unos hechos científicos constatables. Seamos prudentes, esperemos que cese todo, pero al cabo de los 10 días, por ejemplo, estoy seguro que va a seguir habiendo emisiones de gases, temperatura elevada en muchos puntos. Efectivamente, por un acuerdo, digamos, entre caballeros en el comité, si no sucede nada, se decretará el fin dentro de 10 días, pero ya le digo. Mi opinión personal es que la erupción terminó el lunes 13 a las 8 de la tarde.
Y el sonido musical, Carlos Marín. I could stay awake just to hear you breathing. Watch your smile while you were sleeping, while you're far away and dreaming.
Este domingo nos ha dejado a los 53 años. Cantante Dil Divo también publicó varios discos en solitario. Llevaba varios días ingresado en un hospital de Manchester, intubado y en coma inducido.
Gracias, Necane.
Adiós.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Campo Redondo es un pueblecito de Valladolid apenas 155 habitantes, como en tantos otros pueblos o plazas de España. Allí hay una calle que se llama Calvo Sotelo. Bueno, pues Campo Redondo ha saltado a la actualidad, digamos que lo hemos puesto en el mapa, gracias a una carta que firma su alcalde, Javier Izquierdo. A este municipio ha llegado una notificación del Senado donde le obligan a cambiar el nombre de esa calle, la calle Calvo Sotelo. Claro, Javier, con todo su buen hacer, ha dicho que no es. Ha dicho que no por muchas razones. La primera y más importante es que no incumple la ley de memoria histórica. Y es que no se especifica a quién hace referencia a la calle. Puede ser Leopoldo, presidente de España, 1981-1982, o José, ministro de Hacienda, 1925. El propio alcalde dice que se refieren a este, al segundo.
Hombre, pues era a don José Calvo Sotelo. Don José Calvo Sotelo murió 4 días antes de la memoria histórica y don Leopoldo Calvo Sotelo fue en el año 1981-82.
En cualquier caso, como explica el alcalde, ninguno de los dos se ve afectado por la ley. De hecho, el propio José fue asesinado a tiros justo antes de la Guerra Civil. Además de todo esto, Javier se queja de que le contacten para estas cosas y de que no se preocupen de los problemas reales que tienen pueblos como el suyo.
Ha tenido problemas, pues cuando ha habido una pandemia, pues no se han preocupado si nos faltaban mascarillas, si nos hacía falta cualquier cosa, o sea, algo de la vía diaria, por de la población, ni nada.
En la carta, el alcalde menciona que la presidencia del Senado no sabría ni localizar el pueblo en el mapa de España. Además, comenta que están tergiversando el significado de la palabra memoria. No se explica cómo pueden hablar de memoria los mismos que no defienden ese recuerdo de las más de 800 víctimas de ETA. Y esto sí que es reciente. Los vecinos del pueblo apoyan totalmente las palabras del alcalde. Ellos sí creen que sufren los problemas de la España vaciada.
Me apoyan totalmente. Quieren lo nuestro y para adelante. Pues la media edad no sabría decirte, pero a lo mejor 60, 70 años perfectamente. Pues vive mucho jubilado y la mayor parte de la gente pues vive del campo. Y luego, bueno, alguna familia que, bueno, sale a trabajar a Valladolid o por los cercanos.
La historia de este alcalde que se ha plantado ha dicho que no al Senado y a la petición de borrar el nombre de una calle, la calle Calvo Sotelo del pueblo. Asegura que no incumple nada de lo que viene en la ley de memoria histórica. Dice que su problema y el de los vecinos es otro: luchar contra la falta de oportunidades y el futuro de esos pueblos en esta España. Damos otro paseo por las redes sociales. Sánchez usa el Falcon otra vez para acudir a un acto de partido. ¿Qué le parece a la gente? Silvia.
Hola, Ángel. Pues es un tema que comentas en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. Gema, es vergonzoso, pero si él no se da cuenta, poco podemos hacer. Sofía, tal y como están las cosas, por decencia, les tendría que salir a ellos mismos no hacer uso de ciertos recursos del Estado. Julio, he perdido la cuenta de las veces que Sánchez ha tirado de Falcon. El problema es que lo hayamos permitido. A ver si aprendemos de cara a las próximas elecciones. Y Álvaro, hay tanta gente con miedo a perder el sitio o el cargo en el entorno de Sánchez que no son capaces ni de asesorarle bien.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel. Tenemos elecciones anticipadas en Castilla y León, anunciadas hoy por el presidente Mañueco, con formas muy mejorables que han provocado la irritación de su actual socio de gobierno. Tenemos encuestas en Andalucía, la nacional publicada hoy por ABC y la del Tarot de Tezanos. Y tenemos la expectativa de esa reunión convocada por el presidente para 24 horas antes de la Navidad y sin que sepamos, al menos hasta el momento, si hay alguna propuesta concreta sobre la mesa. Hasta luego.
Hasta luego, Ignacio. En el tema del día, nos vamos al mercado. Vamos a daros una vuelta para comprobar cómo están los precios a 4 días de Nochebuena. En clase de economía nos visita un profesor interesante, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Y a las 10, hoy estamos que lo tiramos, nos visita Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León. Y mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna dentro de 4 minutos. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos un partidazo que va a comenzar en 35 minutos entre el Levante y el Valencia. Y recuerden, mañana Sevilla-Barça. Si el Sevilla gana, se pone a 3 puntos del Madrid, que juega el miércoles con el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Un partido marcado por el COVID. Te lo cuento todo en nada, en 4 minutos.
Venga, te espero. Hasta ahora, Lama.
Adiós.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada.
Es Narciso Michavila, presidente de la consultora demoscópica GAT3. ¿Coinciden los debates políticos, cree usted, con las preocupaciones de la gente que nos está escuchando?
No. La mayoría de los debates artificiales tienen muy poco que ver con el...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen raquete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ustedes ponen La Linterna con Ángel Expósito y escuchan la palabra COVID. Ustedes ponen Herrera por la mañana y escuchan la palabra Omicron. Pongan lo que pongan, vuelve a hablarse del COVID.
Pues el viernes estaremos celebrando ya la Nochebuena y lo haremos en plena sexta ola del coronavirus.
La variante Omicron está ya en al menos 89 países.
La atención primaria y hospitalaria comienza...
Y el COVID, evidentemente, que está afectando y atacando a la sociedad española, también ataca y de lleno al deporte de nuestro país. Hoy hemos conocido una última hora que tiene que ver con el mejor deportista de la historia de España. ¿Qué le pasa a Rafa Nadal, Ángel García?
Pues que el bicho Manolo tampoco ha querido perderse el cuerpo de don Rafael Nadal Parera. Al filo de las 12 del mediodía anunciaba que a la vuelta del torneo de exhibición que ha jugado en Abu Dhabi, precisamente en el PCR ese que nos tenemos que hacer todos al llegar a España, había dado positivo. Y eso que tanto en Kuwait como en Abu Dhabi, donde había estado, pasaban controles cada dos días y todos eran negativos. De hecho, el último resultado fue el sábado, cuando precisamente comió con el rey Juan Carlos I y afortunadamente le ha dado negativo. Dice que está pasando unos momentos desagradables. No se refiere tanto a su estado de salud, Manolo, como al estado de la sociedad en general, todo el mundo pendiente del COVID, que por supuesto está confinado en casa y, claro, no sabe qué va a pasar con el futuro. Tenía previsto ir a Australia a jugar dos torneos, el más importante, el Open de Australia. Bueno, me cuentan que en teoría le va a dar para llegar al Open, siempre que dé negativo en esos 10 días de cuarentena, pero de momento no va a poder viajar el 29 de diciembre como tenía previsto.
Lo que sí parece muy claro es que el bicho, vamos, se ha hinchado el Lugo, porque había previsto un partido entre el equipo local, el Lugo, y el Almería, y Álvaro Lorenzo ha tenido que ser aplazado el encuentro porque el equipo gallego tiene 23 positivos.
La situación en el Club Deportivo Lugo, Manolo, ahora mismo es de todo el plantel confinado, tanto los que han dado positivo como los que han dado negativo. Recordemos, 23 casos de coronavirus, 15 de futbolistas, 7 del cuerpo técnico, un empleado. La Xunta de Galicia y Sanidad han decidido que tienen que estar confinados, que tienen que pasar pruebas hoy mismo. Recordemos que todos están asintomáticos o con síntomas leves y que todos estaban previamente vacunados.
Miren por donde miren, el COVID sigue siendo protagonista. El partido del miércoles a las 9:30 en San Mamés entre el Madrid y el Atleti también está marcado por el maldito bichito. El Atleti tenía dos positivos y José Ángel Peña, aparecen dos nuevos jugadores.
Sí, el club rojiblanco acaba de anunciar que Berenguer y Ezquieta han dado hoy positivo por coronavirus en las últimas pruebas de antígenos realizadas a la primera plantilla rojiblanca. Estos dos casos se unen a los de Unai Simón e Íñigo Martínez, confinados desde el pasado viernes en sus domicilios y que ya se perdieron el partido ante el Betis. En todos los casos, el estado de salud de los jugadores es bueno. Habrá que ver si este brote se extiende aún más dentro del vestuario del Atlético.
En el Real Madrid, el brote está más que extendido y ahora lo que están es intentando recuperar futbolistas. Evolución de los casos, si hay alguna novedad respecto a algún nuevo implicado, Miguel Ángel.
Los 6 jugadores, Manolo, que dieron positivo siguen guardando cuarentena, incluido Luka Modric, que pese a haber dado ya negativo sigue presentando síntomas de resfriado. Además, se está a la espera de confirmar los test realizados a Isco, que presenta síntomas, aparte del dolor de garganta que tenía hace algunos días. La legislación del País Vasco obliga a guardar cuarentena. El Madrid no ha insistido mucho a la Liga, aunque está haciendo consultas también a Sanidad de cara al futuro. Así que estos 7 jugadores no viajarán a Bilbao el miércoles.
Bueno, a todo esto hay que decir que afortunadamente las vacunas están curando y nos están protegiendo de este bicho. Hay una buena noticia porque en apenas 27 minutos va a jugar el Levante y el Valencia y hoy Segarra reaparece un hombre que últimamente se había perdido el banquillo por positivo. Hoy reaparece el técnico del Valencia.
Sí, hasta última hora de esta mañana no se ha dado a conocer el segundo negativo de Bordalás, que por cierto ha llegado en su propio vehículo al Ciutat coincidiendo con el autobús del equipo. Recuerdo que Bordalás se había perdido precisamente por la COVID el partido contra el Elche y la Copa en Ourense.
Y atención, estábamos todos pendientes de la suspensión de la Premier. Había reunión de entrenadores, Javi Jurado, hay fumata blanca.
Bueno, pues de momento la Premier sigue con lo previsto. Reconocen el aumento de contagios, pero la idea es seguir con el calendario, poniendo al día, eso sí, las vacunas que han recibido los jugadores y el personal de los clubes y actuando con precaución para jugar de forma segura. Así que habrá partidos prácticamente todos los días durante estas 2 semanas de Navidad en Inglaterra.
Hemos hablado del tenis, hablamos del fútbol y ahora del baloncesto. El Madrid fue el primer equipo que anunciaba positivos. En el Madrid siguen apareciendo y hay brote también en un equipo catalán de la ACB. Pilar Casado.
El Real Madrid ha comunicado un cuarto positivo, el de Vincent Poirier. El caso del pívot francés se suma a los de Lasso, Eurtel y Coser. El brote en el Baxi Manresa, que obligó al aplazamiento del partido ante el Barça, que se tenía que jugar ayer por la mañana, suma 13 positivos. Y se retrasaron dos partidos, el Monbus Obradoiro San Pablo Burgos y el Betis Baskonia, al detectar positivos y para que diese tiempo a hacer los test de respaldo.
Si ustedes miran a cualquier deporte de cualquier país, verán que muchos de sus partidos han sido aplazados. Nos marchamos ahora, cruzamos el charco para saber también una competición que está siendo muy afectada, la NBA. ¿Hay alguna nueva noticia, Parra?
Pues hay más de 60 casos, Manolo, y 5 encuentros aplazados en la última jornada. 3 de la noche, el Toronto-Orlando de esta próxima madrugada, que tampoco se va a jugar, ni el Brooklyn-Washington de mañana. Los dos equipos más perjudicados, curiosamente, los Cavs de Ricky Rubio, que ayer sumaron 5 positivos más, y los Nets, que tienen 9 jugadores en protocolo, entre ellos Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving.
Bueno, pues crucemos los dedos, sigamos respetando las medidas de seguridad, sigamos apostando por las vacunas, y deseemos que cuanto antes se vaya el bicho.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Venga, vamos a hablar de fútbol, que es lo que interesa. Ya saben que la Liga parecía que estaba muerta y sentenciada, pero la victoria del Sevilla y el empate del Madrid abre una nueva ventana. Por eso, Ancelotti, Miguel Ángel Díaz ha tenido muy claro a quién hay que señalar a la hora de buscar candidato y rival.
Sabe, no obstante, Manolo, que queda mucho. Carleto no descarta a ninguno de sus perseguidores, pese a los 16 puntos de brecha con respecto al Barça y 14 al Atlético de Madrid. El Sevilla, que si mañana gana, se puede poner a tan solo 3 puntos, es la principal preocupación del técnico italiano.
Tenemos que mirar la tabla ahora. Ahora el Sevilla es más cerca de nosotros, es un equipo que tiene muchas calidades, técnica, de compromiso, una afición que empuja mucho. Entonces, hasta ahora tenemos que decir que el Sevilla es el más cerca de nosotros, que tenemos que luchar contra ellos. Digo solo que falta mucho tiempo y creo que equipos que están más atrás volverán.
Bueno, y el Sevilla es candidato porque está a 6 puntos del Madrid con un partido menos. Si mañana gana, se pondría a 3 puntos. Pero, Víctor, el Sevilla se ve aspirando, se ve peleando, se ve luchando por la Liga.
Bueno, prácticamente, Manolo, si eso se lo preguntas a Lopetegui, casi que se levanta. No quiere saber nada de cuentas. Está muy satisfecho con el rendimiento del equipo en la Liga, sobre todo por la cantidad de lesiones que arrastra de jugadores que están fuera de la actividad. Pero después de lo que ocurrió el año pasado, dice Lopetegui que hay mucho por delante, que no quiere saber nada de liderato, de cuentas, ni de pelear por la Liga, que lo único que visualiza es el partido de mañana ante el Barcelona.
Si ganan, que se ponen a 3 puntos del líder.
No pienso en las cuentas, no. Solo pensamos en ser capaces de enfrentar a un equipo que...
Que no se quiere complicar, pero ojo, al Sevilla hay que reconocerle muchas cosas. Baja, sufrimiento, y hay algunos que se lo reconocen en voz alta, como es Xavi, el entrenador del Barça.
Al Sevilla no hay dudas, que es un equipo grandioso, diría yo. Es espectacular la plantilla, cómo trabajan. Muy buen equipo.
A ver, Pepe Prieto, de verdad, ¿puede aspirar el Sevilla a ganar este campeonato nacional de Liga?
Sí. Yo creo que el Sevilla ahora mismo es el rival porque está consiguiendo, a pesar de tener mucha baja, ser un equipo muy competitivo y muy sólido. Y yo creo que mientras el Sevilla siga confiando en sí mismo y ejerza una mejora en su parte delantera, que necesita un delantero claramente, y aborde el fichaje de un jugador o un par de jugadores que completen su plantilla, creo que estaría en disposición de por lo menos competirla. Luego la temporada es muy larga, yo creo que el Atlético de Madrid y el Barça van a estar más arriba de lo que están ahora, pero el Sevilla no tiene que bajar su nivel de competitividad y tiene que seguir con el ritmo, porque si el Madrid se descuida, el Sevilla puede alcanzarlo, y sobre todo que tengamos un final de temporada y una temporada muy competida, creo que nos beneficia.
Bueno, Pepe Prieto considera que el Sevilla sí puede aspirar al título de Liga. Me da a mí que hay dos que se autodescartan. El Barça está a 16 del Madrid, el Atlético de Madrid a 14, es verdad que con un partido menos. Lo del Atlético sobre la Liga, Antonio Ruiz, lo ven ya muy lejano, ¿no?
Bueno, a 14 puntos del líder de la tabla, hay quien ve la empresa casi perdida, pero dentro del vestuario, bueno, se mantiene todavía a fuego lento y a fuego y sangre aquello de partido a partido. Capitán, comandante Simeone.
Hace 10 años que estamos acá, siempre cuando empezábamos mi camino en el Atlético de Madrid solíamos estar a 10, 12 puntos. En la primera vuelta lejos del primero. Desgraciadamente en este momento estamos en esa situación.
Bueno, muy lejos del primero, a 14. Más lejos está todavía el Barça, Elena Condis. Lo del Barça ahora ya no es la Liga. El campeonato del Barça es meterse en Champions.
Sí, sí. Barça dormirá en zona Champions, empatado con el Rayo. Ese es el objetivo inmediato, aunque Xavi, ojo, se resiste a autodescatarse para el título porque las ha visto de todos colores. Pero de momento, lo realista es sumar de 3 en 3 sin olvidarse de reivindicar que con su llegada ha sumado 10 de 15.
Bueno, pues que estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones Champions. Bueno, desde que estamos aquí creo que llevamos 10 puntos de 15. No está mal, evidentemente nosotros trabajamos para conseguir los 15, no pudo ser, y a partir de ahora, pues puntos.
Pues veremos si mañana hace 13 de 18, hace 11 de 18 o se quedan 10 de 18. Para ello juega frente al Sevilla, el partido lo pita un madrileño del Cerro Grande Internacional, y en el Sevilla me imagino que habrá que dar un repaso a la lista de altas y de bajas, ¿no, Víctor?
Sí, bueno, hoy solo han entrenado 13 jugadores, o sea que va a esperar Lopetegui mañana para ofrecer la lista de convocados. Está pendiente de Ocampos, Acuña y Montiel. Yo creo que Ocampos va a jugar mañana y sobre todo una de las novedades más interesantes de la lista de convocados puede ser el regreso de Nesiri, que ya tiene el alta médica.
Y recuerden que además recupera a Fernando, que cumple ciclo, que no jugó contra el Atlético Madrid. La última hora del equipo blaugrana, ¿cuál es, Elena?
El Vamos, Barça Elena. Ha anunciado que es baja Yusuf Demir, que sigue fuera. La única novedad, de hecho, es Piqué en la convocatoria tras cumplir sanción. Siguen lesionados Des, Pedri, Ansu Fati, Memphis, Braithwaite y Sergi Roberto. En un Barça de marcado acento joven, donde los chavales han marcado los últimos 5 goles, Xavi ha querido reivindicar también el esfuerzo colectivo.
Bueno, del carro están tirando todos. Al final, como entrenador, estoy encantado y muy satisfecho del compromiso de todos. El compromiso de Piqué es extraordinario, de Jordi Alba, de Busquets, de Ter Stegen, de Frenkie también. Si no, no es un tema de compromiso, no lo es. Es un tema más de entender ya el modelo de juego futbolístico, de rendimiento. El compromiso del equipo, incluso los que están lesionados, muchas veces los tenemos que frenar.
Bueno, ya saben que ese partido comienza a las 9:30, lo vamos a dar en el tiempo de juego, como vamos a ofrecer el encuentro entre el Villarreal y el Alavés, que pita Pizarro Gómez. ¿Con qué noticias en el equipo amarillo, Juan Igual?
Busca el Villarreal la tercera victoria consecutiva en Liga que le acerque a las plazas europeas. Emery tiene 5 bajas por lesión. No están Peña, Coquelin, Raba, Alcácer y Danyuma. Además, podrían entrar en el 11 Pedraza en el lateral y Trigueros en el medio del campo.
Va como un tiro el Villarreal para arriba. Ojo que lo está pasando mal el Alavés con una mala racha de resultados. ¿Con qué noticias, Arrillaga?
Pues después de caer al descenso 7 jornadas después, tras 2 puntos de los últimos 15, el Deportivo Alavés va necesitadísimo al Estadio de la Cerámica para jugar frente al Villarreal. Calleja recupera a Leyen tras cumplir sanción y a Tomás Pina tras superar una lesión, y tendrá 2 bajas para el partido de mañana. Matt Miazga confinado por COVID y Chimo Navarro lesionado.
Vamos a hablar de futuro y no precisamente con Aramí Fuster.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay un noruego que se llama Haaland y que dicen que lo quiere el Real Madrid y el Barça para la próxima temporada. Pero no solo estos dos equipos, hay muchos equipos que pelean por el vikingo del Dortmund. Gil, sitúame la cantidad de pinceladas que hay en torno al delantero noruego.
Te sitúo el escenario. Está el Madrid, está el Manchester City, está el United. El que ya no está es el Bayern. Herbert Heiner, presidente de los bávaros, descartaba el fichaje de Erling Haaland en Sport 1, asegurando que ya tienen a Lewandowski. Para ellos, el mejor del mundo. El Madrid sigue en la pomada y en puestos de honor. Lo reconocía el presidente del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, en Bild, asegurando que el interés del Madrid por el noruego les consta. Pero, ¿y el Barça? ¿Y su falta actual de músculo financiero? Pues eso podría haber dejado de ser un inconveniente. Último plató del tour mediático de Mino Raiola. Cadena NOS. El movimiento de Haaland podría ser no moverse del Dortmund y esperar un año más, el tiempo en el que el Barça, según Raiola, se habría recuperado para volver a ser potente en Europa y tener el dinero para el fichaje.
¿Puede Haaland esperar al Barcelona? Haaland puede esperar a todos. El Barcelona tiene el poder de crear grandes acuerdos económicos y seguirá siendo siempre uno de los grandes clubes más grandes del mundo a pesar de la situación actual. Dentro de uno o dos años volverán. Buscaremos la mejor opción y tampoco descarto un año más en el Borussia Dortmund.
Bueno, pues de momento deja la puerta abierta a todos. No sé si las puertas de Mbappé se van cerrando o por lo menos el cerco se va estrechando, porque Arauz primero era un guiño con un ojo, luego con el otro y ahora ya es con los dos. Cada vez más cerquita del Madrid, aunque el PSG que dice.
Pues primero te cuento, Manolo, que hoy 20 de diciembre Mbappé cumple 23 años y una de las grandes estrellas del Madrid le ha felicitado. Vinicius ha colgado una foto suya con Kylian junto al mensaje: feliz cumple, felicidades, crack. Además, ayer un aficionado le preguntó a Camavinga si Mbappé iba a fichar por el Madrid y Camavinga se limitó a sonreír y hacer el gesto de la cremallera en la boca. Y el que sí ha hablado hoy ha sido Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que ha insistido en que serán respetuosos con la decisión que tome Mbappé.
Es una situación complicada, complicada en el sentido de que queremos que se quede toda la vida, pero debemos respetarlo y encontrar un buen momento. Creo que todavía tenemos buenas posibilidades, al menos eso creo. Seguimos negociando, nunca hemos parado.
¿Es posible que juegue en los octavos de la Champions sin saber cuál va a ser su futuro la temporada que viene?
Todo puede pasar, honestamente no sé cuáles van a ser los plazos de esto.
Bueno, habrá que esperar. Mbappé 23 años, Haaland 21, insultante juventud. Pero qué les digo de un chaval que se llama Gavi, que juega en el Barça, que tiene 17 y que cuál es su situación contractual con el equipo blaugrana alberdí, ¿eh?
Bueno, ahora mismo, Manolo, tanto el sueldo como la cláusula de salida de Gavi hacen que sea objetivo al alcance de muchísimos equipos. Tiene contrato con el Barcelona hasta el 2023, contrato que firmó con 16 años. Cobra unos 100.000 euros anuales y la cláusula es de solo, entre comillas, 50 millones de euros.
A ver, Arias, ¿qué intención tiene la directiva del Barça?
La directiva quiere cerrar lo antes posible la renovación del centrocampista sevillano para que no escuche ofertas, especialmente de clubes de la Premier League. De hecho, el Barça ya ha iniciado negociaciones para la ampliación y mejora del contrato de Gavi con el consecuente aumento de la cláusula de rescisión. La predisposición de ambas partes es buena y, aunque todavía existen diferencias, lo más probable es que la situación cristalice en enero con una renovación hasta el 2026.
Bueno, el que tiene que dar el paso al frente es el Barça, pero por si acaso, el entrenador del chaval dice que hay que renovarle cuanto antes, ¿no, Elena?
Sí, sí, pide su renovación y en un tono muy simpático se ofrece incluso a rascarse el bolsillo y a organizar una colecta para que se concrete lo más pronto posible. Xavi decía que le emociona verle competir a sus 17 años, Gavi brilla con luz propia y el técnico me ha respondido que el club debe actuar ya.
Sí, pero ya. Si hace falta ya pondremos dinero entre todos, porque es espectacular. O sea, no podemos perder a este tipo de futbolistas, ni a Gavi, ni a Nico, ni a Abde, ni a Ansu, ni a Pedri, ni a Araujo. Pues estos tienen que ser la base del futuro, del presente y del futuro del club. Y Gavi es uno de ellos, sí. Sí, sí, yo tengo entendido y sabido además que el club está trabajando muy bien para la renovación de Gavi, es fundamental para el equipo, sí.
A ver, Barcelona, redacción de MediaPro, Ricardo Rossetti, ¿debe el Barça renovar a Gavi ya o hay que ir con el chaval piano a piano?
Pues yo creo que van tarde, Manolo, con lo que ha demostrado, lo que está jugando, la situación actual del Barça, lo que cobra, a mí me parece que ya lo debía tener firmado, es más, está muy cerca de hacerse. Si hay algo que ha demostrado Gavi, es el fútbol que tiene, la capacidad para no arrugarse, para sostener un equipo como el Barça con 17 años y la respuesta que le dio a Luis Enrique cuando a todos nos extrañó su convocatoria con la selección. Así que para mí no hay que ir despacio, habría que renovarle con premura, pero no porque se pueda marchar, que creo que no se va a marchar, sino por adecuar su salario y por ponerle ficha del primer equipo, porque a Gavi ya no le van a bajar de ahí.
Vamos con noticias que tienen que ver con los malos rollos.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad no cargues con el vino. La tienda vivirelvino.com te lleva a casa los grandes vinos españoles. Con envío gratis desde 40 euros. Un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Todas son de entrenadores. Munilla, primer nombre propio, Cholo Simeone. ¿Qué le pasó con Luis Suárez?
Bueno, minuto 57 del partido con el Sevilla. Simeone mete a cuña por Suárez. El uruguayo niega con la cabeza en señal de incredulidad. Se le ve mascullar y el golazo de gol subtitula lo que dice. Pelotudo de mierda, me sacas a mí siempre, siempre, siempre. No hay saludo con Simeone, que está dando indicaciones, y cuando Suárez entra al banquillo, tira la bota al suelo con rabia, diciendo siempre es el mismo cambio.
¿Debería Juan Gato tomar medidas el Cholo contra Luis Suárez?
Quizá uno debería pedirle al Cholo que tomara medidas con el uruguayo, no solo por este hecho, sino porque son reiterados en cada vez que le ha tenido que sustituir. Pero también te digo una cosa, que la veteranía de Luis Suárez, del uruguayo, yo creo que también le otorga algún tipo de privilegio, por lo menos para que tuviesen una conversación en la que estos hechos similares que se repiten cada vez que Luis Suárez es cambiado se reconsiderasen y se tomasen de la manera que se tienen que tomar. Pero claro, yo creo que Simeone también tiene que dejar bien claro quién es el que lleva las riendas del equipo y el que manda, porque sabes que en el Atlético de Madrid, si hay alguien por encima del resto, eso es Simeone.
Segundo entrenador, Manuel Pellegrini. Jamás le hemos visto tan enfadado. ¿Ha hablado Ocaña de los árbitros y del maltrato que recibe Fekir?
Sí, tuvo que ver también con el cabreo por perder ante el Athletic Club de Bilbao y porque el equipo dejó escapar una oportunidad muy importante. Pero sí es cierto que dice que a Nabil Fekir no le pitan todas las faltas que le hacen y que encima lo castigan mucho en los colegiados. Eso sí, es el tercer jugador que más faltas recibe y le pitan de la Liga Española.
Tuvimos desgraciadamente un par de errores en defensa. Y un tercer gol que la verdad que le hacen 10 faulas a Fekir durante todo el partido, es una vergüenza. Lo de Fekir es una vergüenza y le cobran faula a él cuando le hayan empujado 3 veces antes. Así que, pero es lo que hay, así que ya sabemos que no le van a cobrar, se aburren de cobrar. Entonces, mientras no protejan a los jugadores, hábiles, es difícil dar un espectáculo.
Más nombre de entrenador en los tres felices porque están tirando del carro del equipo para dejarlo en primera. El primero, Quique Sánchez Flores, Gemma Santos.
Hombre, ha sacado al equipo del descenso que llevaba desde la jornada 2 en esos puestos. Tiene una plantilla descompensada, llegó con un equipo deprimido y ha conseguido que todo el mundo, Manolo, crea en la permanencia. Ayer todo el mundo gritó en el Coliseum, sí se puede. Desde su llegada, el Getafe ha conseguido 14 puntos en 10 partidos con 5 porterías a cero. Y me dice Pedrito Martín que desde su llegada, el Geta sería sexto en la Liga. Ahí es nada, pero ya sabes lo modesto que es, Quique, y si no, escúchale.
Ves en esa situación, pues bueno, vamos derribando pequeñas barreras que nos hacen más libres, que nos hacen más expertos, que nos hacen más atrevidos, y eso al final.
Y de momento ahí está, fuera de los puestos de descenso. También está fuera de los puestos de descenso Robert Moreno, que poco a poco Fran Viñuela reconquista la afición del Granada.
Sí, respira sobre todo después del episodio de Copa ante el Mancha Real. El Granada Club de Fútbol se pone con 19 puntos a falta de 2 partidos para acabar la primera vuelta y con la sensación de tener media permanencia conseguida. El protagonista del partido fue Jorge Molina, que con casi 40 tacos metió 3 goles, convirtiéndose en el jugador más veterano en hacerlo.
Y fíjense, llegaba muy cuestionado Álvaro Cervera al Bernabéu y el puntito, vamos, le hace Rubén López salir reforzado.
Sí, sale muy reforzado Álvaro Cervera y sobre todo su sistema e idea de juego, convenciendo a los jugadores de que es la manera de puntuar en campos como el Bernabéu. Además, queda palpable que el problema del Cádiz precisamente no está en el banquillo. Cervera recuerda que hoy por hoy la manera de conseguir la permanencia y de puntuar tiene que ser esta.
No, le he dicho yo que entendiera nuestra forma de jugar y ha dicho que perfectamente y que no pasaba nada.
Hoy hemos hecho lo que mejor sabemos hacer, es defender, y se ha demostrado que una vez más, que somos mejor equipo así. No sé si es un arte, porque defender es destruir y no, destruir no, nunca es un arte, pero sí es una forma de sacar puntos y nosotros estamos aquí para salvar la
vida. Eso es lo que necesitan el Levante y el Valencia, sacar puntos. Uno para salir del agujero, no ha ganado en toda la temporada el Levante, y otro para acercarse a Europa, el Valencia. Cuéntame, Zamora, la última hora.
En el Levante, Alessio hace debutar a Marc Pubill, un defensa de 18 años, y Dani Gómez hace pareja con Roger en ataque. En el Valencia, el once esperado entre Sosí, Cheryshev, con Guedes y Hugo Duro arriba. A las 9, pita González Fuertes, no se va a llenar este Ciudad de Valencia.
Bueno, y rápidamente tenemos noticias. Una tiene que ver con el Atlético de Madrid. ¿Cómo está Marcos Llorente, Ruiz?
Bueno, el parte médico de hoy dice lesión zona glútea, pendiente de evolución y sintomatología. Bersálico entrena al margen del grupo. No estarán ni Jiménez, ni Xavis, ni Griezmann.
Dos de burocracia para cerrar hoy reunión de la FIFA. ¿Qué ha dicho ¿Algo sobre el Mundial que se podría jugar cada dos años, Arantxa Rodríguez?
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha comparecido ante los medios de comunicación después de explicarle a sus 211 asociaciones miembros los beneficios económicos que tendría un Mundial cada dos años. Cuestionado por COPE sobre si esto perdería su encanto, el presidente de la FIFA ha dicho lo siguiente.
El prestigio del Mundial es absoluto y el prestigio de una competición como el Mundial no depende de su frecuencia.
Bueno, lo que sí depende es saber las noticias que ha habido en la Asamblea de la Federación, Abel Madrigal.
Se han aprobado sin votos en contra ni abstenciones tanto los presupuestos más importantes de la historia de la Federación, 400 millones, como los cambios en los estatutos y el sueldo del presidente Luis Rubiales, que roza los 200.000 euros.
Venga, hablamos de segunda división, equipo de la jornada, Pepe Torrente.
Eibar, 0-1 en Las Palmas para recuperar el segundo puesto en ascenso directo, 8 jornadas sin perder.
El sonido...
Sergio Pellicer, entrenador del Fuenlabrada, debutó con 0-0 frente al Oviedo y no estuvo en el banquillo por una sanción que arrastraba del Málaga. En descenso, da su receta para salvarse.
Empezamos de cero, no hay que mirar la clasificación. Y para llegar al objetivo lo primero que hay que hacer es ponerse a andar, ¿no? Y hoy hemos dado un pasito y a partir de ahí tenemos que mejorar, indudablemente.
La figura, Pepe...
Don Rubén Castro, el Cartagena, el Don siempre por delante para hablar de este crack de 40 años. Doblete y asistencia en el 3-0 de Mirandés, 12 tantos lleva ya.
Y en el sorteo de Champions dentro del fútbol femenino, vaya, vaya lo que nos ha deparado el bombo, ¿no, Andrea Peláez?
Ha sido caprichoso el destino, Manolo. Real Madrid-Barça en cuartos de final de la Champions, la ida 22-23 de marzo y la vuelta 29-30 en Barcelona. El ganador de esta eliminatoria, para la que el Barça es súper favorito, se enfrentará al vencedor del Arsenal-Wolfsburgo.
Venga, que tenemos más cositas que contar.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava Like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Noticia de Fórmula 1, Carlos Miquel, los jefes de equipo votan los mejores pilotos.
Los jefes de equipo están de acuerdo con que Max Verstappen es el justo campeón de este Mundial 2021 porque le han votado como mejor piloto por delante de Lewis Hamilton, votación de la revista Autosport y Motorsport, y de Lando Norris. Brillante es cuarta plaza de Carlos Sainz, que ha superado a su compañero Leclerc, y quinto de Fernando Alonso en su regreso a la Fórmula 1, también muy por delante de Esteban Ocon.
Ya se conocen, Pilar Casado, los horarios de la Copa del Rey de Baloncesto.
Horarios de Copa cuyos abonos, por cierto, se ponen a la venta mañana a las 12. Son jueves 17 de febrero, viernes 18 y sábado 19, 6:30 y 9:30. La final el domingo 20 a las 6:30.
En mundiales de piscina corta, en natación que contamos, Edu Jiménez.
El ruso Climen Kolesnikov ha sumado 3 medallas de oro y se convierte en el rey de la piscina corta. En categoría femenina ha destacado la joven israelí Anastasia Gorbenko.
También tenemos noticia de la NBA. Parra, ¿qué me cuentas?
Pues lo más positivo, el regreso de la estrella de los Suns, Devin Booker, tras más de dos semanas lesionados, volvió a jugar anoche la victoria de Phoenix ante Charlotte, que deja a los de Arizona con el mejor récord de la NBA.
Y atención, tenemos noticia de última hora, tiene que ver con el COVID, con el deporte, que ha decidido la Consejería de la Generalitat de Sanidad, Víctor Navarro.
Que habrá restricciones en el aforo del deporte profesional, acaba de anunciar el consejero de Sanidad catalán, José María Arquimón, pero aún no han determinado el porcentaje.
Bueno, pues habrá que esperar. También se anuncia un toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana. Seguro que Arangel Expósito, La Linterna, amplía todos los detalles. Pero si ustedes quieren deporte, pueden escuchar a Eric Frade con ese partidazo entre el Levante y el Valencia. Siempre aquí en la COPE. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo.